Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca el Tertulión. Ya lo saben, cada domingo a esta hora, en Tiempo de Juego, en la cadena COPE, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego, lo hace además con esmero, con brillantez y con mucha entrega desde hace muchos años. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Enhorabuena Juan, muy buenas.
Muchas gracias Paco. Sé que lo dices del corazón y que las cosas que salen del corazón hay que agradecerlas siempre. Si hay alguien que me ha apoyado en todo este camino, eres tú.
¿En qué camino? ¿Estás haciendo el Camino de Santiago?
Sí.
Ah, muy bien.
En todos los caminos.
Tienes mal tiempo ahora, ¿no?
Efectivamente. En todos los caminos que he emprendido en mi vida, ahí has estado siempre tú. Para bien y para mal. Gracias, de verdad. También has estado en mi camino, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Siempre llevándote de la mano para que nunca te pierdas.
Efectivamente.
Por los malos caminos.
Hemos estado a punto.
Pero yo ya te he dado la enhorabuena, hay que quedártela todos los domingos esto.
No, es que si es que yo no sé ni por qué me la da Paco. Porque Paco, no, Masterchef se enteró por los medios de comunicación. No tiene ni idea ni de lo que es el programa.
Yo te di la enhorabuena a ti, a Miki Nadal, que es
por supuesto
el gran ganador.
No, yo te lo doy hoy por el... Te he dicho que ya te la iba a dar por una cosa.
Hoy
te la
doy. ¿Y hoy por qué es?
Por el pelazo que tienes.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, empieza otro camino.
Sí.
Empezó ayer, el camino de Jovic.
De Jovic,
hoy
el camino de Jovic.
Este programa va dedicado a Jovic, que es el que viene.
Pero si no creíais en el ninguno. Pero
yo
si,
sí.
Pero si Paco era el primero que estaba rajando de Jovic.
Escucha, es que lo que pasó
roto.
Ayer, lo importante no es que el Madrid se escape en 8 segundos, es que Jovic 20 meses después,
por ejemplo,
ha marcado un gol.
No, perdona.
Y es el primer gol que marca serio para el Madrid, porque los otros dos los había marcado en un 5-0 y en un 1-4. Y no eran el primero de ninguno de los dos, por supuesto.
Oye,
si Ancelotti recupera a Jovic, esto ya es...
Balón de oro.
Y la asistencia a Vinicius.
Las dos cosas, sí, además.
Escucha una cosa, si salió al campo y le dijeron, hazlo de Benzema, esa jugada es la más típica de Benzema.
Sí.
O sea, el pase a Vinicius podría haber sido Benzema exactamente el que hiciera esa jugada.
Yo quiero recordar que la primera parte, no te imaginas la cantidad de broncas que le cayeron de Ancelotti.
¿A Benzema?
No. A Jovic.
Bueno, tenga fe en ese hombre.
No paró de echarle broncas. Luego mira.
Hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Mucho de lo que hablar. Sí. Uh-huh. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tenemos el propósito de hablar de manera ordenada, de escuchar y de respetarnos. Porque el otro día recibimos bastantes quejas de muchos oyentes y de gente que escucha el Tertulión que no estaba a gusto con la forma de llevarlo, seguramente por mi parte. Así que hoy vamos a hacer un esfuerzo todos, ¿verdad, Emilio? En que esto quede mucho mejor. Yo tengo el 90% de la culpa y el 10% lo tiene el resto. Hoy lo vamos a hacer, ¿verdad, Emilio?
Sí, me parece, no sé, iba a decir algo de que esa observación se produzca en mi presentación, pero bueno, perfecto, sí, muy bien.
No,
pensaba que íbamos a abrir,
ha sido casual.
No con Jovic, sino con otro gol de Vinicius, pero bueno.
No, hay que cambiar el rumbo ya.
No, ya si es que lo de Vinicius ya no pienso.
Está consolidado.
Lo sé.
Otra apuesta. Jovic llegará a 10.
Sí, no está mal tirado.
Ha escrito Joan Batllori, nuestro compañero en Barcelona, hoy un tuit que yo creo que refleja un poco el
un
sentir
fenómeno.
De... Sí, ha puesto algo así como, oye, lo de Vinicius ya no es broma. Como diciendo, ya... ya está.
Dejémonos de coñas.
Ya la coña se ha acabado definitivamente. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Sí, ya tengo un trancazo importante, pero...
Y además tienes catarro, ¿no?
Sí. No, es todo correcto, ¿eh?
Enhorabuena,
¿verdad?
También a ti.
Enhorabuena,
sí,
entonces.
Sí, por partida doble.
Por partida doble, sí, señor. Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Felicidades, enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Exactamente por qué?
Bueno, pues porque es un tipo excelente.
Muchas gracias. Roberto Palomar, hola Roberto. Mira, escucha, Roberto sí siguió todo y en casa sé que sirvió de alegría en algún momento esos lunes difíciles, se alegraba con Masterchef, ¿a que sí? Roberto,
sí,
muy buenas.
Nunca caminara solo.
Efectivamente. You never walk alone.
No, ahora ya con Miki Nadal a todos los lados.
Sí. Bueno, mejor persona que vosotros, ya te lo digo yo.
Hombre.
Antoñito Ruiz, hola,
Antoñito. Mismo te ofrecen a ti el... No decías eso, ¿eh?
No, no, claro que no. Es que le odiaba.
Hola. Y a mí mismo te ofrecen presentar con él el 90 minutos.
No te extrañe.
Y nos pone a parir a todos. Él
si,
y el
vuelve,
otro,
¿no? Si vuelve el programa, creo que estoy en cartera para presentarlo.
Estamos jugando guionista.
Ahora, sí. Digo una cosa. Yo os iba a poner mucho peor todavía. Sí. Antoñito, ¿estás bien, no?
Hola, sí, estoy bien. Y te iba a decir que lo siento y que te acompaño un poco en el dolor.
Perfecto. Pues, Albelda, David.
Enhorabuena, no te gustaba, pues digo que lo siento.
Muy David, ¿cómo estás?
Muy
¿cómo
buenas,
estás,
muy David? Bien, muy bien.
Perfecto. Y Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Somos muchos y muy ordenados, ¿verdad,
Siro? Y bienvenidos casi todos, además.
Y bienvenidos. Estamos todos preparados. Bueno, está Fouto también preparado. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás en las
Palmas? ¿Has llamado a Ramos, por cierto?
Sí le llamo, mira.
Vale, perfecto.
Nada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Me imagino
no, nada, como se acababa el Madrid, si iba Ramos, se acababa el Madrid, desaparecía.
Bueno,
no.
Empieza la primera factura del programa.
El militao, este, la verdad,
es que la verdad es que el Madrid tuvo mérito de seguir después de que se fuera Mourinho, que se iba a acabar el club.
No, ya, sí.
Digo, la verdad es que sí, mira, fíjate, ha estado 16 años más.
Y a pesar de los augurios que hacías tú, que desaparecía después de Mourinho...
Eso te lo estás inventando.
Que dejaba tierra...
No, eso te lo estás inventando. Que tierra yo quemada. El Madrid nunca desaparecerá porque el Madrid es un club eterno.
Pues yo pero te
que recuerdo...
Después de Mourinho venía tierra quemada. O sea,
no, después de Mourinho sabe lo que ha venido, ¿no?
Sí, cuatro Champions
sin Mourinho. Las copas de las semifinales están todavía allí en la sala.
Dejó una semilla. Te digo que tiene mérito dejándolo como lo dejó en tierra quemada.
Y por cierto, esas cuatro Champions creo que las ha ganado Ramos.
Pero una cosa, ¿de verdad que estamos pasando facturas ahora de Mourinho y de Ramos?
No, de Mourinho no, me ha dicho lo de Ramos y me he acordado.
Si esto no viene por Ramos, si esto viene por Militao.
Ah, como has dicho lo de Ramos.
Esto viene... No, ¿qué, claro,
¿qué,
pero
¿qué
si
pasa con Militao? ¿Qué pasa con Militao? Ayer hizo un partido.
Un partido brutal.
Es malo ese chaval.
Bueno, tú rajaste el año pasado, ¿eh?
Que le habían colocado ahí al
pero
Madrid.
Pero que tú rajaste el año pasado de Militao, ¿eh?
No, yo de Militao.
Tú. Además, a ti te tengo guardadito lo que dijiste de Militao. A ti.
No, sácalo.
Sí, hombre, que si lo sacamos, vamos.
Sí, hombre, sí, venga, sí, vamos, sácalo. Vamos.
Te encantaba a ti, militar, el año pasado.
Sí, y a ti, Ramos.
Hay que, en las facturas hay que liquidarlas cada tres meses, ¿eh? Es que si no...
Hombre, no, sí. Claro, montona, aprovecho. Estamos no, en como, fin de trimestre.
Es como el IVA, cada tres meses...
Es como Hacienda, los últimos cuatro años.
A mí
años.
Esto me recuerda más a una revisión de Hacienda. O sea, de esto que te dicen, sáquenme usted, por favor, lo que tiene de 2017, claro. Que no ha prescrito todo.
Es que también estoy muy acostumbrado a eso. ¿También?
Sí, lo sé.
Vamos, que Militao, que está jugando ahora muy bien, el que no le ponía era a Zidane, que ponía a Ramos y a Varane cuando...
El año pasado,
bien,
o sea, Nacho, no sea
nada.
Mentiroso, Nacho Militao, claro. Hicieron un parejón el año pasado.
Claro.
Al final de la temporada.
Sí, no,
al
final
no, fueron clave.
Ramos no jugó desde enero.
Claro, el año pasado, Ramos, Militao, Nacho fueron clave en los cuatro títulos que ganó el Madrid.
Qué gilipollas.
Ay, perdona, que no fue el año pasado, coño.
Foto no lo es, pero
que fue el otro, que me he equivocado, coño.
Vale. Bueno, la primera pregunta directa para todo el tertulión. ¿Hay liga o no hay liga? Ya no preguntamos ni candidato ni aspirante. La pregunta es si hay liga o no hay liga. Paco hay González.
Por turno.
Primero para abajo.
Sí, yo creo que la van en el Madrid, pero mucho más ajustado de lo que estamos pensando ahora. Le pasó al Atleti el año pasado, que tenía un colchonazo. Le ha pasado a muchos. Yo creo que la ganará el Madrid, pero va a haber liga.
Manolo Lama.
Yo, aunque moleste, dije que la va a ganar el Madrid. Lo que jamás pensé es que la iba a ganar tan fácil.
Tomás Guas.
Hombre, esto se ha puesto de un blanco muy subido, pero yo creo que lo más excitante es saber si el Barça se meterá o le meterán, vamos, en las cuatro plazas de Champions.
Ese es un tema.
Ese es el siguiente tema.
Vamos por orden en el tertulio.
No, acabo rápido. El Madrid está en esa situación que decimos siempre, que solo puede perder él, porque lo está haciendo fenomenal y ayer pues rozó la excelencia. Pero ahora mismo yo creo que en la calle lo que más excita es saber si habrán muchos mangazos, pocos, si el Barça recuperará o no recuperará, y si jugará el año que viene a la Champions. Yo creo que eso es la gran excitación de ahora. Es que, ¿no?
Si el Atleti gana el Derby se puede poner a cuatro, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro.
Hay que esperar, yo creo.
No ha ganado nadie la Liga en diciembre, tú.
Paco, si el Atleti gana el Derby se puede poner a cuatro, si también ganan Granada.
Ya, claro.
Bueno, claro.
De hecho, se puede.
Puede pasar.
El problema de esto no es lo que gane el Madrid, es que los que van detrás del Madrid
nunca
ganan. ¿No? Sí, el problema es que gana un día uno, el otro pierde. El único que mantiene una regularidad, como dice la clasificación, es el Madrid, que es que ha jugado tres partidos complicadísimos y uno lo ha ganado sin merecerlo, otro lo ha ganado sufriendo y otro lo ha ganado dando una exhibición, pero ha ganado. Y los demás, cuando tienen un día regular, palman, cuando tienen un día malo, empatan o no sé qué, pero el único que gana es el Madrid. Entonces, decir que el Atleti se puede poner a 7 puntos, claro que se puede poner, pero para eso tiene que ganar.
Me interesa el espíritu, el ambiente en Barcelona. Emilio Pérez de Rozas, ¿hay liga?
Bueno, yo creo como Paco, yo creo que lo va a ganar el Real Madrid, pero también hay que ver cómo sus vacas sagradas aguantan, no se vayan a venir abajo de tanto jugar al final de la temporada. Lo que es evidente, y quiero recordarlo porque aquí también se hizo mucho ruido con eso, es que los que pensábamos que la alternativa eran esto de Sevilla, Real Sociedad, todo esto era un poco complicadito, porque al final siempre hay un grande de estos que acaba imponiéndose. Pero sí, yo creo que va a haber liga, que va a estar vistosa, que va a seguir siendo vistosa, y estoy con Tomás, bueno, y con todos, evidentemente, de que ahora todo gira alrededor de saber qué va a ser del Barça, claro.
Vale. Miguel Rico.
Sí, hay liga. Y yo hasta la semana que viene seguiré apostando por el Atlético.
Uy. O sea,
a la semana que viene igual me cambio.
Para
igual
ti es una final para el Atlético.
Igual me cambio, vale. Pero de momento...
Cañete.
Bueno, a ver, a mí me hace pensar que hay liga. Dos cosas. Primero, que estamos en la primera vuelta. Y segundo, que el Real Madrid no está sobrado, no viene sobrado, no viene arrasando, no viene limpiando a los rivales, no aburre, como por ejemplo el Barça de Guardiola a mí me aburría porque sabía que iba a ganar, ¿no? Dicho cariñosamente y con absoluta admiración, sabía que iba a ganar y decía, pues es que todo no se sabe si va a ganar 4 o 6, pero va a ganar. El Real Madrid no sabe si va a ganar. El Real Madrid sufre cada partido para ganar. Le cuesta un mundo ganar y los gana y tiene muchísimo mérito, no le quito ningún mérito. Y me hace pensar que no hay liga el hecho de que no veo candidatos detrás, o sea, no veo a un Atlético que se parezca al Atlético que puede ganar una liga, no veo a un Sevilla capaz de ganar una liga en este momento, y esa es mi opinión en este momento. O sea, vale, quiero decirte que hay cosas que me hacen pensar algo y también hay otras cosas pues que me hacen pensar lo contrario.
Palomar.
Yo te diría que no hay liga. Pediría esta semana de cortesía para el Atlético de Madrid porque es el siguiente partido importante que tienen los dos, el derbi. Pero vamos, yo creo, aún cayéndose el Madrid, aún fallando en el generador del centro del campo, por ejemplo, creo que tiene margen para y plantilla para maniobrar y llevarse a la liga.
Antoñito.
Sí, sí hay liga. Y además apelo un poco, a la prudencia y al sentido común que el taruguismo no tiene en las últimas temporadas. Mis queridos compañeros tarugos, que en noviembre y diciembre dan un campeón y que luego...
¿El Madrid, Antoñito, es aspirante o favorito para ti?
No. Yo digo que esto es muy largo y que el Madrid hoy está muy bien posicionado y es claramente candidato. Pero
está apostado el Madrid, está apostado.
No, el Madrid ahora va al primero, lleva mucha ventaja, pero esto es muy largo y... El año pasado la metisteis casi todos, el anterior también. Bueno, yo sigo manteniendo.
El año pasado dijimos que la ganaba el Atleti.
Sí.
Tú lo que estás haciendo ahora es leernos la clasificación.
El año pasado, Robert, en noviembre decíais que
la ganaba. Sí, en noviembre decíamos que era el Atleti.
En marzo, perdóname. Saca el copión. En marzo, ha dicho Juanma que dejemos escuchar, ¿no?
No, pero es que claro, pero es que no cuentes una milonga que no hemos
escuchado. Pero deja escuchar y que acabemos la exposición, Sirito. Chirito, en marzo decíais que era el Madrid el campeón.
No, no,
en abril decíais que era el Barça. Finalmente fue el Atlético Madrid.
Que no.
Yo creo que sí, saca el campeón.
No.
Saltamos de contertulio, vamos a la Belda.
Porque este es incómodo pues, y me gusta mucho.
Pues yo creo que si los rivales no cambian, y que no tienen pinta de que sean cambios de una semana para otra, ni Barça ni Atlético Madrid, que pueden mejorar y que mejorarán seguro, pero no de hoy para mañana con tanta rapidez como para que haya liga. Si el Madrid se mantiene en esta línea, creo que va a ganar la liga fácil.
Vale. ¿Y Siro López?
Nada, sobre todo si le gana al Atleti este fin de semana, aplico lo mismo que le aplicaba el Atlético de Madrid. Esta liga solo la puede perder el Madrid, o sea, porque sería ya una ventaja tan grande que es imposible que alguien le pueda ganar. O sea, la tendría que perder el Madrid.
Lleva 8 victorias seguidas el Madrid. ¿La de ayer fue la mejor de las 8?
Jugando al fútbol, sí.
El partido más completo que yo le he visto al Madrid esta temporada, desde luego.
Fíjate, la noticia más clara, ¿sabes cuál?
A mí por todo, por el
que
rival.
No le tiraron,
sí, fue admirable.
Courtois no paró una pelota con las manos. O sea, Courtois, que te estamos diciendo siempre, ha salvado Courtois al Madrid. Madrid es que Courtois
no, no, estamos, no. Manolo, estamos diciéndolo porque pasa, ¿eh?
No, por no, otra no pero digo que ayer, fíjate, si vale, fue vale, completo sí, sí. el partido del Madrid, que es que sí. ayer ni Courtois tuvo que intervenir. Luego,
que es verdad, pero lo que dice Santi Madrid sobre
jugó
el Madrid es
una
verdad,
primera
también,
parte muy buena. El Madrid jugó una primera parte muy buena. Hizo un inicio de segunda parte formidable hasta el 0-2 y luego simplemente pues se limitó a que pasaran los minutos sin ningún agobio, sin ninguna prisa y sin ningún momento que pudiera peligrar el partido. Yo creo que hizo, para mí, el partido más completo de la temporada.
Hay que empezar a reconocer que no tenemos ni puñetera idea de fútbol.
Absolutamente. Que es lo que dice Luis Enrique.
Tampoco, probablemente. Tercer partido de la semana, más o menos los mismos, todos pensando ya verás el centro del campo. No sé. Bueno, pues un partido de ritmo alto que había que atacar y había que defender. Estuvieron excelsos, especialmente los viejos, por decirlo de alguna manera, los de los viejos. Quiero decir que Kroos, Modric dominaron el centro del campo, es decir, al final.
Yo que creo que le vi un partido con corte europeo.
Partido Premier.
Exacto.
En algunos momentos.
Ante un rival de postín y tal, que hizo lo que pudo, que yo comprendo lo que dijo Imanol, lo que dijo la Real. Mire, hemos llegado hasta donde hemos podido y estos han sido superiores, pues venga, se les felicita y para casa. No le dio una ocasión al adversario. Ganó los de los individuales prácticamente todos, ante gente de categoría como Isaac, Oyarzabal, bla, bla, bla. Y estuvo jugando al fútbol y llegó al área. Me pareció un Madrid de corte europeo. No sé si lo va a,
¿y después?
A, lo va a ser a cabo. No sé si lo va a ser otra vez el martes, porque es el cuarto en 9 días. Vergüenza de calendario. Déjame que deje siempre la cosita. Y, o a lo mejor no lo será nunca más. Pero
no,
ayer me pareció
este
un equipo europeo.
No,
si es que te parece bien. Es que no, me parece que hay que decirlo siempre. Siempre.
Pero que... Y además el Madrid además tuvo una cosa que...
Europeo.
Que respecto a cómo se comportan los equipos en este campeonato es admirable. Y es que salió a ganar desde el minuto uno. O sea, desde el minuto uno.
Sabía lo que tenía enfrente.
Exacto. Primero sabía lo que tenía enfrente y segundo sabía que era... otra oportunidad o claro, una de las grandes oportunidades y lo planeó, lo pensó, jugaron con la intensidad.
Conocía el resultado de los
sabía
otros.
Cómo venía la
claro,
tarde.
Pero vale, pero yo
palabra
pero
hay que hacerlo,
yo he visto a otros, claro, yo he visto a otros candidatos y a otros favoritos llegar a ese partido y especular y no
la
lo
palabra
hizo
es motivación es tomarte el café en ese momento de la merienda antes del partido en silencio, de estos que está dándole vueltas a decir hoy que ganar y tengo que sacar lo mejor de mí, en lugar de estar ahí contando chorraditas. Y el equipo entró muy concentrado y muy motivado en hacer todos las cosas bien. Y eso muchas veces no es una cuestión en general, es una cuestión de que hay muchos jugadores como uno encuentra la motivación personal, la interior, la suya, y luego la pone al servicio del equipo. Yo creo que en esa actitud estaban ayer todos o la mayoría de los jugadores, por eso hizo un partido tan serio.
Oye, yo volviendo un poco atrás, lo que creo que es de mérito es la planificación que ha hecho, que al principio era criticada por todos. El hecho de que será Cristiano, no firman un goleador, que aquí lo hemos dicho, se va Ramos, parece que la defensa se vaya a caer. La verdad es que han sido valientes, se han atrevido, ahora ves a Militao y parece otro jugador, no parece el del principio. La defensa del Madrid es la que le permite hacer esas idas y venidas, porque son ganadores en todos los duelos, en todos los mano a mano con los delanteros. Y la verdad es que no me digáis si lo ha hecho planificado, si ha sido de suerte, si ha sido porque no se querían gastar. No me digáis por qué, pero yo creo que ahí han acertado 100%.
Sí, y además no se sabe quién ha acertado, ¿no? Porque el director deportivo...
En el Madrid solo acierta uno.
Ah, vale.
Bueno, y se equivocan los demás.
Y se equivocan varios, fundamentalmente uno también.
Pero hay que tomar decisiones, queridos. Hay que tomar decisiones y una decisión fue Cristiano Ronaldo. Que sabía perfectamente el que tomó decisión que perdía 50 goles. Eso lo sabía el que toma la decisión y el socio, último socio de infantil del Madrid.
¿Creéis que a día de hoy fue una buena decisión? ¿Creéis que a día de hoy fue una buena decisión?
Santi, querido, hay que tomar decisiones.
Si la decisión se puede tomar, ya, se puede acertar o no. Desde que el Madrid ha vendido a Cristiano Ronaldo, el Madrid no ha vuelto a oler una opción de ganar una Champions.
Bueno, normal.
Oye, semifinales es oler, ¿eh?
¿Qué?
Ha olido bastante más que Cristiano.
Otro título para el Madrid.
Oiga, no está arruinado, querido.
A mí no me han preguntado por dinero, a mí me han preguntado.
No, es que forma parte de
si
todo,
toman
querido.
Decisiones, pues oye, decisión acertada, parece que lo de Varane y Ramos le está saliendo.
Que me digáis que lo de Cristiano Ronaldo... No empecemos, se está desmadrando la tertulia de uno en uno. Habla Guas, Habla Guas.
Volvemos a Sandro Rosell Mundial del 2006. Es el momento de vender a Ronaldinho. No lo hizo y empezó en la serie de grandes cagadas que ha hecho el Barça y que está como está. Hay que tomar decisiones. Oiga, sí, Tomás, las deportivas te aciertas o no aciertas. Pero
parece razonable que cuando vendes a Cristiano, comprar otro goleador es lo razonable.
No te lo vendieron.
Por mucho que ahora le estén dando la razón los resultados al Madrid.
No te lo vendieron.
El año pasado no nada, lo recuerdo.
Como nos ha dado por las facturas de hace 4 años, que claro. El Madrid pensaba que Neymar firmaba y se la clavó Neymar. O sea, no era vendo a Cristiano y me quedo con Jovic.
Yo no sé lo que fue, Paco, lo que sé es lo que ocurrió.
Vamos a acordaros.
Y lo que no digo que lo que ocurrió es que se fue Cristiano. Vamos a ver. Y que el Madrid, desde que se fue Cristiano, en Europa, ha dejado las carbolas.
Pero ¿cómo podemos discutir a un futbolista de la profesionalidad?
¿Pero quién le discute?
De la mentalidad. No, pues lo estamos discutiendo.
No, para nada.
Si fue una buena decisión o mala decisión que se marchara Cristiano.
Fue una decisión, Santi Cañizares. Bueno, lo que no te puedes es cruzar de brazos.
Bien, decisiones se toma todo el mundo.
Económicamente
y se acierta,
fue una gran decisión.
Los que aciertan son los buenos.
Estaba igual que
los que
ahora.
Aciertan son los buenos. No. A ver si ahora.
No compare, sí, ¿eh? Equipo. Bueno, no aciertan. No es lo mismo, pagarle 15 millones más a Cristiano o lo que sea.
Bueno, nada.
A mí, perdona, me pareció una gran decisión, ni económica ni deportiva, sino de seriedad.
Claro,
Cristiano se presentó y dijo: me quiero ir, pues a tomar por saco. De aquí, como de cualquier equipo, el que se quiera ir, que se vaya. Deja pasta y ya está. Ramos el año pasado hizo un pulso, también fuera.
Eso no significa que Cristiano es un jugador tan trascendente, tan profesional, con una mentalidad como la que tiene, se eche de menos en todos los años. Ya no voy a hablar de decisiones y ya no voy a hablar económicamente. Yo echo mucho de menos a Cristiano en el Real Madrid y echo mucho de menos a Cristiano el día que se vaya de otro equipo, porque me parece un jugador sublime. Habrá un día que no se pueda ni mover y entonces...
Oye querido, yo sigo echando de menos a Raúl. Yo sigo echando de menos a Raúl. O sea, fíjate tú si echas de menos. Claro, ahora hay momentos que tienes que decir, mire usted, esto es blanco o negro y hay que tomar una decisión. El tiempo dirá. Oiga, te lo he dicho antes.
¿Cómo que el tiempo dirá?
Sabes que pierde. Claro, pierde 50 goles.
Pero ¿cuántos años
estás descubriendo?
¿Cuántos años tienen que pasar para que digáis si ha acertado?
Pues no tengo ni idea.
Es que lleva 4 que no ha ganado Champions.
Natural.
Es que se fue ganando Champions.
Pero la Champions, el Madrid no la ha ganado cada temporada que ha jugado.
No, yo no sé si lo ha ganado, pero sí que ganó 3 seguidas.
Y la igual, el año que la Juventus.
No, ya estamos otra vez. Ya no.
¿Ganó 3 seguidas con él o no?
Que sí, y la Juventus no ha ganado nada. O sea, y la Juventus no ha ganado nada.
¿Cómo podemos discutir a Cristiano? Si no,
una cosa.
Pero escúchame,
yo sé lo que ganó el Madrid.
No tenía pensado, yo no tenía pensado esta noche que con el Madrid en esta situación.
No hablaremos de Cristiano.
Empecemos a hablar de si ha echado de menos el Madrid. A Cristiano, no, pero nos estamos volviendo locos.
Y a Mourinho y a Ramos.
Claro, y hablando de Mourinho, de Cristiano, es normal que hablemos de Ramos y de Varane, porque me parece una decisión inmediata y que este año, efectivamente, está demostrando el Madrid que se ha armado bien, sin Ramos y sin Varane, o que le han salido bien las cosas.
Pero escúchame, Varane es otra cosa, te vienen con Varane. ¿Quiere usted renovar? No. Me da el Manchester United no sé cuántos millones más.
¿Qué vas a hacer?
50 millones.
Eso no son decisiones. Es que no te queda otra opción.
Es que se vaya.
Hay decisión que renovarle. Como ha hecho el Barça con todos
pues
estos.
Ha dicho que no quiere renovar. Has dicho, tú has empezado has empezado la exposición diciendo, no quiere renovar.
No quiere renovar. Me da más dinero.
Seamos sinceros. La decisión ahora es si hay que fichar a Mbappé, que juega en el sitio que juega Vinicius.
Al otro lado tiene que ir.
Claro,
tiene que ir a la derecha.
No, es que a lo mejor hay socios madridistas que piensan que al que hay que fichar es a Haaland.
Olvídate de Haaland.
A los dos.
Es que al punto al que ha llegado el Madrid.
He escuchado.
No quieren hacer nada con Rayola. Claro, piensa que les va a pedir el Banco de España y claro,
muchos clubes en esas mismas.
Que Rayola tiene las puertas cerradas de muchos clubes que no quieren sentirse estafados, porque no estafados, porque no es una estafa. Pero hay clubes de fútbol que piensan que a un representante tiene que cobrar, evidentemente, por una operación, pero no tiene que cobrar barbaridades. Y aunque la operación cuadre económicamente, hay muchos clubes que dicen no a pagar a un representante.
Pero una cosa, hablo de futbolísticamente. Futbolísticamente, ahora mismo el Madrid, ¿no necesita más un Haaland que un Mbappé?
Sí. Seguramente sí, pero es que tenemos que contemplar también la vertiente estratégica, que es capital para Florentino. Su hoja de ruta es estadio Mbappé, y ha llegado a un punto, después de haberlo intentado este verano, que tiene que ser Mbappé. Luego ya le darán encaje, que no creo que entre buenos jugadores, no creo que
No, pero no es tan fácil, Roberto. Al final Mbappé es bueno.
Lo tendrás que cambiar de banda uno de los dos.
No, pues a eso voy. A eso voy. Es igual que Vinicius. Los dos son muy buenos, tal vez de los mejores del mundo. Pero en su posición. Si tú pones a Vinicius en la derecha, el factor sorpresa es menor, porque ya no puede ir hacia adentro con su pierna buena. Y lo mismo ocurre con Mbappé. Con lo cual, se lo deberían de pensar, por lo menos a nivel deportivo.
Bueno, muy bien, David. Me has entendido.
Hombre, yo considero
Mbappé
que
también puede jugar en punta, ¿eh?
Sí, de hecho, juega muchas veces.
Es peor que Dembélé, pero yo lo ficharía.
Espera, que Lama hizo un comentario despectivo mientras yo lo estaba diciendo y me apetece escucharle.
No, que me parece increíble que estéis cuestionando si el Madrid tiene que fichar a Mbappé porque no pueda jugar. Pero vamos a ver, me estáis diciendo que un tío que el Madrid ha querido pagar en julio 200 millones años, de euros no va a tener sitio para jugar en el Madrid.
No digo eso. ¿Cómo? Lama, no digo que en el mercado hay dos bichos.
Perdona, Juanma, como tú dices, de uno en uno. Es que no digo eso, digo como yo digo, Mbappé tiene que jugar en el Madrid donde Mbappé quiera. Es que la estrella del mundo ahora mismo se llama Mbappé. Mbappé, que puede jugar de 9.
Pero es que Ancelotti ha dicho que Vinicius solo puede jugar ahí.
¿Y no puede jugar de 9 Mbappé?
O puede jugar en el otro lado.
Puede jugar Mbappé de 9, pero sí, es que es una cosa. Es como si me dices que ahora mismo en un equipo local.
O de central, Manolo, de central también puede jugar.
Ahora la decisión buena es no fichar a Mbappé.
Nada, pues nada. Mbappé no cabe en el Madrid, por favor. Benzema tiene 33 para 34. No me acuerdo si son 33 para 34. Benzema, que es buenísimo, pero llegará un momento que se acabará. Juan, o sea, ¿me vas a decir tú que no puedes firmar a un tío 6 años como Mbappé porque Vinicius está muy bien? Pues claro que sí, Vinicius está fenómeno, pero trae Mbappé, por favor.
Por favor.
Además,
cuando el Barça juntaba a Eto'o, a Henry, a Ronaldinho, a Messi, a Juli, decíamos... No, es que este por la izquierda a lo mejor le falta. No,
además, la verdad que os pongáis en la mentalidad ahora de Florentino, que es un tema estratégico. O sea, que Florentino ahora, el encaje deportivo casi le importa menos.
Hasta ahora, Juanma, solo uno ganaba Masterchef y este año lo han ganado dos. O sea que el Madrid puede tener dos monstruos.
Pero sí, es que el Madrid lo tiene hecho. O sea, está palabradísimo y yo creo que firmadísimo. No le dais más vueltas.
Que nunca hay mayor problema de poner a dos monstruos, hombre.
No, y si solo pueden jugar en la izquierda,
teniendo razón David, como
pues
tiene,
uno en casa y el otro fuera.
El problema es poner dos troncos.
Ya lo pondrán.
Uno en cada tiempo.
Sí, el problema es poner dos malos.
El problema es poner dos troncos. Dos buenos.
Lo que estoy diciendo ahora es la conveniencia de fichar a Mbappé. Yo flipo. O sea, si ahora se cuestiona.
No, no. Yo lo único que decía es que el mercado tiene dos bichos, que son Haaland y Mbappé.
Bueno, Mbappé lleva dando la turra 3 años. Mbappé.
Entonces, por esa regla que tiene Juanma, que yo entiendo lo que quiere decir, entonces no vamos a traer a Haaland porque entonces Benzema...
Vale. Voy a ver atentamente el golazo. Vea un vídeo. Como vea un vídeo en el golazo. En las próximas semanas. Sobre la gran duda del Madrid, Haaland o Mbappé. Tal, ver, como vea un vídeo, te juro que me planto la en el plató y doy martillazos.
Creo que no has entendido todavía una cosa. El Madrid tiene cerrado a Mbappé.
Claro.
Y ahora lo que tú estás aquí es cuestionando, que es lo que yo exalto, es para decir si Mbappé tiene sitio en el Madrid. Pero vamos a ver, esto es una broma lo que estás haciendo.
Es cómico.
Perdona, perdón. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está Benzema?
Pues está bien. Mañana va a ser sometido a la resonancia definitiva, pero buenas sensaciones del francés, que en principio solo tiene molestias en los isquios, como ya dijo además ayer Ancelotti después del partido. Eso quiere decir que se va a perder el partido del martes ante el Inter, le van a reservar, yo creo que va a repetir Jovic en esa demarcación, y que espera estar disponible para el derbi ante el Atlético de Madrid del próximo domingo. Así que esta mañana no se ha entrenado, está en manos de los fisios, pero como digo, conoce su cuerpo perfectamente. Ayer yo creo que pidió el cambio a tiempo, porque de haber seguido podría haber sido peor. Me decía Sergio Quirante, también nuestro compañero de gol, que en el partido anterior también se tocaba los isquios en algún momento del partido ante el Athletic.
Y acuérdate que le pidió David Ancelotti, le dice en un momento que si le cambia en el partido contra el Athletic, y él dice que no. Lo quiero recordar esa imagen.
Así que ya te digo que lo que se espera en la Casa Blanca es que Benzema pueda jugar el derbi el domingo.
Debe jugar Jovic.
Y tanto.
El martes y el resto, domingo.
Sí. Si no necesita arriesgar, además.
El martes y el domingo. Y toda esa cosa que montáis, que después vamos a hablar después de la importancia del primer tiempo puesto y todo esto, yo del Madrid perdería con el Inter. Tengo la menor duda. Aquí esa especulación extraña, oiga, que venga el Inter, que tiene ilusión, que en Europa lleva desde Suárez y Corso, que no ha ganado nada. Ah, venga, 1-2 y para casa.
Hombre, con Mourinho, ¿no?
Con Mourinho ganó, sí ganó una.
¿Y en el Bernabéu?
Pues eso, desde entonces no sabemos del Inter, porque gana el Inter y así es.
Oye, entonces Jovi ahora es la estrella del equipo.
Sí, lo va a ser.
Sí, Antonio, ahora te vamos a dar cuatro domingos seguidos con Jovi. Sí.
Igual es un nuevo Vinicius.
Antonito, claro. Antonito, de todas formas, Antonito, tienes la capacidad de elegir a la persona que triunfa para darle palos. O sea, pero no es el fin de semana para meterse con Jovi.
Me encantaría que triunfara Jovi, que ha costado 60 kilos, pero es que lleva 2 años queriendo venderlo y no lo coloca.
Ha costado la mitad que yo, Félix.
Pero
que piden por él.
Que no, no estamos en la temporada de Vinicius para darle palos a Vinicius, ni en la semana de Jovic.
¿Qué culpa tenía yo, Félix, Antonio, de que pagara el Atleti 130?
¿Qué pinta aquí yo, Félix? Estamos hablando de Jovic y de Vinicius.
Pero es que Kikicir, pues hay gente que cuesta más y otros cuestan menos.
Vale, y un Rolls Royce vale mucha
pasta. Ya la va a venir gratis, que fíjate tú, que va a venir a 200.
Miguelito ha pedido, el otro creo que era Butragueño ayer, el que decía que hay que llenar el campo en lo que se pueda. Claro. Contra el Inter, ¿no? Para que haya un poco ambiente de Champions, que es que es verdad eso. Sí. No,
que dejen
no
hay... comer, que dejen beber, que dejen respirar. Sí, hoy en Vallecas,
otras cosas.
Hoy en Vallecas la gente comía y bebía y la mascarilla bajada. Es que en el Wanda se come y se bebe. Y la mascarilla, tú ves los fondos y está bajada.
En el Bernabéu se come y se bebe.
Una leche.
En los palcos.
Sí, en los palcos.
Ah, vale, vale.
Los palcos se come y se bebe.
El Madrid sí, es una buena fecha, ¿eh? Porque es festivo al día siguiente, claro. Es un buen partido, Real Madrid-Inter.
¿Qué quiere, cagar un cochinillo asado o qué?
La primera plaza, así que yo creo que se puede completar ese aforo de aproximadamente unos 52.000 espectadores. Déjame decirte por lo demás que en principio puede haber otros dos cambios en el 11, podría jugar Lucas Vázquez de lateral derecho y Valverde entrar en el centro del campo y darle un respiro a Modric, que ayer acabó el partido, fueron sustituidos Casemiro y Kroos, Jovic va a repetir como digo, Casemiro y Mendy están apercibidos, si ven una amarilla se perdería en la ida de los octavos de final y que se ha hecho oficial hoy que el árbitro va a ser el alemán Felix Brich.
Perfecto.
Me gusta Félix.
Gracias Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Abel Madrigal, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues están llegando mensajes como siempre al 637-230010 y hoy domingo al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Dice un oyente, ¿alguien se acuerda de la racha de Ancelotti en su anterior época en el Madrid? ¿Cómo estaba en enero y cómo llegó a fin de año? Sí. Hay que ser prudentes, que llevamos 16 jornadas. ¿No os acordáis del año pasado en diciembre? Se decía que no había liga y esta se decidió en el último partido. Estamos a principios de diciembre, un poco de cordura. El Wanda Metropolitano es como un hospital. De ahí salen todos con puntos. Podría ponerse ese nombre al Zendal. Deberíais felicitar a Juanma por las vacaciones de verano que se pegó. Que se os ha olvidado ya.
Joder, hay gente rencorosa, macho. Madre mía.
Y nos saluda también Iker, un conductor urbano de Donosti, que nos dice: no sabéis la compañía que me hacéis todos los días. Hoy me toca trabajar y escucharlo en directo. Me encantaría que me saludara Emilio, que es un crack.
Vamos, Iker, cuidado con el volante.
Y hay otro oyente que
un saludo
también...
muy sentido, ¿eh?
Sale del alma.
Y hay otro oyente que también opina sobre la situación de la liga.
Que sí, que está muy bien que guay te rías del Barça. A ver si entra en Champions, pero que os quede clarito que el Barça ha ganado las ligas en los últimos 10-15 años. Ha ganado ligas contra el mejor Madrid y contra el mejor Atlético. Mientras que el Madrid gana las ligas cuando el Atlético está mal y el Barça está mal.
Vaya, va a tener que pedir perdón al Madrid por ir líder, ¿eh?
Sí. Eso ha pasado 33 o 34 veces.
Va a tener
veces.
Que reforzar al Barça y al Atlético. Para que...
No, al final ganas la Liga y dices, no lo celebres, que es que está muy mal el Barça
vale,
y el Atlético.
No vale la Liga, sí.
Claro, estas no valen. 12 de la noche y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, que está discurriendo por una vía
muy correcta.
Muy correcta. Todo apunta a que puede ser una gran noche de radio. Ojo, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Escuchas Tiempo de Juego en Cope.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aceleras 2000 latidos. 12 de la noche y 39 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, Tiempo de Juego. Esto es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vamos a hacer la macroquiniela de Champions. Macroquiniela de Champions. Hay cuatro equipos españoles que se juegan el pase a octavos, martes y miércoles, y hay uno que se juega a ser primero. Así que voy a ir equipo a equipo, comentarista a comentarista.
¡Oh!
Vamos.
La pregunta es, si pasa a octavos. ¿Pasa a octavos el Villarreal, Paco González?
He cambiado de opinión en las últimas horas, no.
¡Ay, Paco, no. Paco!
Lama, ¿pasa a octavos el Villarreal?
Es que me ha asustado el Atalanta, ¿eh?
Perdón. No.
Guas, ¿pasa a octavos?
Sí.
Le vale el empate, ¿eh?
Sí, le vale el empate.
Pero juega allí, ¿eh?
Miguel Rico.
Sí.
Sí. Emilio.
Sí.
Cañete.
Sí, se va a agarrar al resultado, sí.
Albelda.
Sí.
Sí.
Se murciélago.
Siro.
No.
Oh, fuera.
No. Antoñito.
Sí.
Me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 síes y 1, 2, 3 noes.
Y Palomar que dice que no también.
Ah, perdona, Palomar. No. Palomar no. Pues 6-4.
Apúntalos, ¿eh?
Pasa 6-4. A octavo, por lo tanto.
Perdona, Palomar.
Esto es democrático.
Absolutamente.
Perfecto. Vamos con el
Sevilla. Democrático, son tertulión.
Vamos con el Sevilla. El Sevilla tiene que ganar en Salzburgo. Ganar, ¿eh? Paco González, ¿pasa a octavos o no?
Sí.
Lama.
Sí.
Guas.
Sí.
Rico.
Sí.
Emilio.
No.
Cañete.
Sí, se agarra también, sí.
Albelda.
Sí.
¿Siro?
No.
¿Antoñito?
Sí.
¿Palomar?
No.
No. Ok. Pues menos Emilio, Siro y Palomar, el resto todos creen que el Sevilla pasa a octavos de final.
Por mayoría absoluta pasa.
También. Pasa.
Por mayoría absoluta pasa.
Incluso a cuartos.
Atlético de Madrid. Ganar y esperar. Paco González en Oporto.
No.
¿Pasa el Atleti?
No.
No.
Pasa seguro entonces.
Bueno, Manolo
es una
Lama.
Noticia para el Cholo, claro.
Manolo
no,
Lama.
No, y no va ni a Europa League.
Uy. Guas.
Sí.
Guas dice que sí a todo. Rico.
No.
No. Tengo el papel, ¿eh? Esto luego hay que publicarlo. Emilio Pérez de Rozas.
Sí.
Cañete.
No.
Albelda.
No.
¿Siro?
No.
¿Antoñito?
Bueno, yo es de las cosas que más claras tengo en los últimos tiempos, es que sí. Mi voto es que sí.
Tenías que haber dicho no, mi voto es no. Palomar.
Mi voto es que no.
Que no. Bueno, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no es.
Es que depende de otro encima.
7 claro. No es. Y solo votan sí Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas y Antonio Ruiz.
Gente del Wanda.
Sí, sí. Gente... Dicen mucho, ¿eh? Voy a dejar el Barça para el final y voy a preguntar si el Madrid va a ser primero de grupo. Paco González.
Sí, sufriendo. O sea, yo no creo que gane. Un empate.
Sí, sufriendo. Manolo Lama.
Sí.
¿Guas?
El Madrid no se clasifica.
Venga, Guas. ¿Va a ser primero de grupo o no?
No.
No. El único no de Guas para el Madrid. Es que... Rico.
Sí.
Sí. Emilio.
No.
No. ¿Cañete?
Sí.
¿Albelda?
No.
Es que yo podría haber acertado todos. Siro López, Siro.
Sufriendo yo como Paco, sufriendo, pero será primero.
Pero sí. ¿Antoñito?
No, porque va a rotar y la va a pifiar.
Sí, además es muy propio.
Va a rotar, sí.
Sí, va a meter 10 cambios. 10, once. ¿Palomar?
Sí.
Sí. Y ahora viene la...
Bueno, ¿resultado?
El resultado dinero. Es, mira, si se mete primero de grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6 síes y 1, 2, espera, 1, 2, 3, 4 no es.
He jodido sacar la nota.
6-4,
6-4, ganado el sí. Vamos con el Barça. ¿El Barça pasa o no pasa a octavos? Recordemos, tiene que ganar en Múnich. Paco González.
Sí.
Que ganar en Múnich y que el Benfica...
O que Benfica no gane.
Ay, mismo ay, resultado ay. Que el Benfica eso contra es. El Dinamo.
Ay, ay.
Venga, perdón.
No, eso puede es. Perder y que el Benfica empate.
Claro.
Claro. Mismo resultado, tiene que hacer el mismo resultado. Ah, bueno, claro, es verdad.
No, que si le meten 14 al Barça, pero el Benfica empata, se clasifica al Barça.
Manolo Lama.
No.
No. Guas.
Sí.
es que también lo hubiera acertado. Rico.
Confío en el Dinamo de Kiev, sí.
El Dinamo de Kiev es una banda que no se puede creer.
Emilio.
Pero el Benfica igual no le gana.
No.
No. Oh, qué lamentable.
¿Cañete?
Estoy pensando en el Benfica-Dinamo, el partido ese. Hay tensión ahí, ahí cuando estás obligado. Yo creo que no.
El Dinamo se juega muchísimo. No.
¿Cuántas veces ha visto el Benfica este año?
¿Albelda?
Sí.
Sí, se clasifica al Barça. ¿Siro?
No.
No. ¿Antoñito?
Sí, hombre, sí.
¿Y Palomar?
No.
¿Empate? No.
Pues ahí... No, no puede haber empate. Sí, o sí, espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sí es y cinco no es. Efectivamente.
Pues que
empate a cinco.
Joseba, Fouto, Pedro Martín...
A ver...
Bueno, no hay Juanma.
Juanma,
¿no?
Tú no has votado ni...
No, yo no voto. Yo no voto.
No, él no.
Ah, vale.
Es juez. Es jodido esto votar.
No puede ser juez y parte. Es juez. No,
ahora sí ya. Ahora oye, es chef y parte.
No.
Oye, lo de Vinicius está mojado, mojate en esto.
Yo creo que 15 goles mete en la primera vuelta.
Amén.
Ahora por ti, Lama.
Yo lo del Dinamo, esto que estáis diciendo, el Dinamo es que no se juega nada. Yo lo he dicho, es que no sé, ¿qué esperanza tenéis en el
Quiero ver al Benfica.
Es que sabes qué pasa cuando...
Claro. El Dinamo es que haga lo que haga, no va a ninguna competición.
Nunca bueno. Se sabe, Manolo.
Sí, no, claro, nunca se sabe.
Oye, Lama,
con la pasta que tiene el Barça.
Primar,
sí.
La pelota de Seferovic tiene un significado.
Pero si el problema es el Barça, yo creo que no es fiable al Barça.
Ahí vamos,
que sea contra un Bayern.
El Barça, yo creo que no gana en Múnich.
¿Y el Benfica gana?
Vamos, lo lógico, lo que el fútbol te dice es que no gana.
Es que no gana.
¿Y el Benfica?
Y ahora el tema está en que puede pasar que un equipo se bloquee, el Benfica, se ponga nervioso, el otro no se juega nada, que a veces eso le sienta bien a un equipo porque juega tranquilo y por ahí puede tener la carambola, pero si yo no creo que... O sea, el
y a ver que Bayern, que el otro día al Shakhtar este, al Dinamo Kiev, le salió con 8 suplentes.
Y ganó 1-2.
Paco, que nada, hombre. Que
hay, una cosa que yo creo que el Bayern va a jugar con 8 suplentes, evidentemente. Pero yo creo que Lewandowski va a jugar porque quiere hacer un récord. Que es marcar en los 6 partidos de la liguilla.
Ya se ha pasado el Balón de Oro. Ya
y
no sé
que
si.
El Barcelona tiene una camiseta.
El Barcelona tiene una camiseta. El mensaje de Müller lo leísteis. Está lleno de ganas, ¿eh?
De odio.
Claro. El Barcelona tiene una camiseta tan grande que no pasa desapercibida en ningún estadio. Entonces, por mucho que el Bayern no se juegue...
La del Bayern es pequeña.
No le vale el empate.
No, escúchame lo que quiere decir, Emilio. Por mucho que el Bayern juegue con algún suplente, que haga alguna rotación, etcétera, cuando te presentas ante el Barça, das el 100. Das el 100, porque es el Barça...
Pero es que el Bayern ha dado el 100 toda la vida,
siempre.
Que
no, siempre. Además, es un equipo, está
hombre,
eso,
además claro. Que es un equipo que acostumbra efectivamente a no dejarse
claro,
nada.
Claro.
Dicho
eso
lo
también.
Cual, Santi Cañizares, ponga el Bayern a lo que ponga, a Uli Genes de delantero centro.
Y después...
Si el Barça gana, es una hazaña.
Claro.
Y totalmente.
Después,
es comparable a un Brevo,
¿eh? Y después, Santi, hay otra cosa, que probablemente nadie en el Bayern tampoco lo piense, esto que yo voy a decir, ¿me entiendes? Pero si tú tienes la posibilidad, tú... De cargarte a un rival de octavos, de semis, de cuartos, de tal, te lo cargas. No, vale, eso ni lo piensan. No. Pero el Barcelona a lo mejor dentro de 4 meses resulta que se ha arreglado. Que no parece, pero es igual. Y si ahora el Bayern tiene la posibilidad de elegir entre el Benfica o el Barça para siguientes rondas...
Lo que motiva es más la historia, la camiseta, que en definitiva
sí, claro,
el futuro.
Pero,
de todas formas, yo...
¿Puede haber mangazo guasa ahí o no?
El árbitro creo que tiene ya casa en Calafell.
De todas formas, yo creo que si estáis haciendo una perola, el Barça... Su champion está en la Liga Española.
Sí, eso es verdad. Ahí Xavi...
Vamos a hablar de eso ahora, ¿no?
Pero una cosa, Lama, la pasta le viene muy bien.
No, perdona, claro. Te voy a decir una cosa, Juanma. ¿Tú sabes lo que es la pasta del año que viene sin jugar
Champions? Ahí estamos. Sí.
Es que la gente no se da cuenta dónde está la Champions del Barça. Mira, el Barça ayer sale con una alineación...
Ya ha empezado lo del Barça, ¿no, Juanma?
El Barça sale...
Sí, ha empezado lo que va. Queda inaugurado el bloque del Barça.
No, cuando habla Manolo ya empieza...
Digo que el Barça sale ayer con una alineación que si la llega a hacer Koeman le matamos diciendo que no está
que
pensando
errónea,
en lo que tiene que
hablamos,
pasar.
Lo hablamos anoche.
Porque el Barça, yo digo lo que pienso.
Pobre Koeman, ¿eh?
Porque el Barça, donde se juega la Champions, Juanma, es en la Liga Española.
Mira, Manolo.
Sí, ahora
Manolo,
el Barça se juega en la Champions de España.
Manolo,
dice,
anoche
Juanma, no, es que el dinero le viene muy bien. ¿Tú sabes lo que es un año, Juanma, sin dinero en la Champions el año que viene?
Sí,
¿Sabes lo que es para el Barça?
Ahora deja de ingresar 20 kilos y no se mete, ¿eh? Y ahora deja de ingresar 20 kilos.
Imagínate lo que dejaría de ingresar el año que viene. Ahora,
segundo, vamos por partes. Va a hablar, ahora voy a ir dando paso porque en el bloque del Barça os alteráis. Emilio, vas a hablar brevemente.
Sí, muy breve. Ya iba a hablar muy brevemente. Le iba a decir a Manolo Lama que anoche Miguel dijo que el Barcelona es el único equipo que no puede pasar en el partido siguiente.
Muy bien, Miguel. Pues no te oí, pero muy bien.
Vale,
no,
por eso te lo digo. Por eso esa ha sido la interrupción que quería hacerle a Manolo Lama.
Y dije también algo que voy a repetir ahora respecto a la alineación de ayer y el planteamiento de ayer y la actitud global de ayer. Es que yo creo que el Barça salió pensando en el partido siguiente más que en el del Betis, porque no se pasó a calcular qué peor, quedarte fuera en la liguilla de la Champions o no clasificarte para la próxima. Y yo creo que es mucho peor no clasificarte para la,
por supuesto,
para la próxima, con lo cual mucho. Yo... Sí, sí, de acuerdo, queda mucho, pero cada vez está más lejos. Con lo cual, yo en la Liga no haría ninguna concesión.
Mira, Antoñito...
Yo he sido toda la vida de la Liga.
Llegados a este punto, pasta, quiero preguntarle a Paco. Paco ha defendido desde el principio...
Que le va el tiempo a llegar. ¿Viste ayer la media hora de Dembélé?
Sí.
Con Dembélé sano, el Barça es más peligroso. Sí. Con Ansu Fati sano, el Barça más peligroso.
¿Qué ha cambiado Dembélé cuando ha jugado?
Bueno,
es que estoy muy con Minguella en eso.
Pero que parecía que podía ganar. Sí, es que hasta que entra Dembélé...
Sí, pero ¿ganó?
No había nada. O sea, no. Memphis no existe. No hay más delanteros. De Jong no existe. Lo que sí es verdad es que el Barça no se puede permitir sentar a tres titulares ahora en ningún partido.
No,
mira, porque hay mucha diferencia entre Piqué, Lenglet, entre Dembélé y quien sea.
Lo peor que se puede decir de este Barça es que Dembélé parece el mejor.
Sí, no, pero te voy a dar un detalle, Juanma, que es sorprendente, pero para intentar animar a los del Barça. El Barça realmente está a 6 puntos de la Champions.
Claro.
Ya.
A 6. 6 puntos de la Champions, cuando queda una segunda vuelta y 4 jornadas de la primera, significa que quedan 23 partidos. La Champions, lo que la gente es que confunde la Champions con el título.
Claro.
Entonces, a la puerta,
no,
a la cabeza,
Manolo,
y se lo
no,
va a ganar la Liga. Más allá de que esté difícil, que no digo que no esté difícil,
sí,
pero digo que numéricamente el Barça está a 6 puntos
de
la Liga.
Eso con ser verdad. El teatro de ayer, el escenario de ayer, el partido de ayer, la alineación de ayer, la manera en que jugó el equipo, añadida, porque claro, es que aquí también hay que añadir los tres partidos que ha ganado Xavi, cómo los ha ganado.
Es que ese es el tema.
Barça, ¿me entiendes? O sea, es decir, es que de alguna manera ahora viene que ha perdido con el Betis. Puede perder el miércoles con el Bayern y veremos si este equipo gana en Pamplona. O sea, es decir, que las tres maneras que ha jugado hasta ahora Xavi, ahora se le puede producir tres resultados también bastante alarmantes.
No, lo peor de ayer es que no se le vio nada de lo que es, de lo bueno que parecía haberse visto antes.
Claro, y que después al final todos llegamos al mismo discurso,
pero
sí estarás de acuerdo, Miguel, en que este juego es un juego de futbolistas. Y el Barcelona en estos momentos tiene menos futbolistas y menos calidad y menos imaginación que un montón de equipos europeos, y yo defiendo que de un montón de equipos españoles.
Sí,
es que digamos que en estos momentos todos los que están en la liga por delante del Barça, por delante del Barça, han jugado mejor, intimidan más, meten más goles y son más rivales que el Barça.
Sí, eso ya te lo dije ayer y estoy de acuerdo que hay unos cuantos equipos mejores que el Barça en la liga. Por eso yo desde el principio...
Sí, yo dije la exageración de 10, pero hay 6 o 7
Desde el principio dije que yo firmaba para el Barça meterse entre los 4 primeros, y los hay mejores, con más rendimiento, y porque es que el Barça todavía en las 16 jornadas que llevamos no ha jugado un partido completo. Por lo tanto, yo deduzco que todavía no es un equipo y espero que le dé tiempo a hacerlo. No tengo esa confianza que tiene la gente en Dembélé, porque ahora este comentario es ventajista.
Sí, pero habláis como si
no Dembélé, Dembélé salió con empate, a cero, y acabó el Barça perdiendo 0-1. Y es verdad, es verdad que cuando entran Dembélé en el campo, su anarquía consigue que empiecen a pasar muchas cosas. Pero luego, a la hora de verdad, es que no se concreta ninguna.
No cambia, no cambia el resultado del partido.
No se concreta
ninguna. Pero estaremos de acuerdo que es el mejor delantero que tiene el Barça.
Es verdad que
hasta Ansu. Bueno, hasta que vuelva Ansu.
Hasta que vuelva Ansu.
Es verdad que Dembélé, claro, Ansu Fati son futbolistas que evidentemente se enforma, afiladitos y demás, pues puede ser que mejoren, no, seguro van a mejorar.
No, Ansu Fati no es que mejore, Ansu Fati cambia el signo de los partidos. Dembélé,
ha pasado. Lo que está pasando es eso, lo que tú cuentas, Juanma. Pero yo creo que el debate del Barça se tiene que centrar, desde mi punto de vista, si va a ser Xavi el arquitecto que necesita el Barça.
Hombre.
Porque yo personalmente
no
lo sé. Pero escucha, yo sabía que Koeman no lo iba a hacer.
Pero esa duda no la puede tener el Barça. Esa duda no la tiene el Barça.
Es que esa es la duda que yo creo que tiene que tener cualquier aficionado o cualquier analista razonablemente. Igual que yo os dije en su momento, desde el primer día que llegó aquí Koeman, que Koeman no era ni mucho menos, ni Setién tampoco, los arquitectos para construir, que hacía falta construir en el Barça, yo con Xavi no lo sé, porque Xavi no tiene trayectoria.
Todavía no lo sabemos.
Claro. Es que todo eso.
Pues ahí está el tema. ¿Qué crees?
Perdón, todo esto del Barça, a todo lo que le ha pasado al Barça y a todo lo que le está pasando, se añade que encima Xavi está haciendo un cursillo de entrenador.
Bueno,
es decir, porque las cosas que le están pasando a Xavi son las cosas que no te pasan en Qatar, ¿me entiendes?
Pero, una
eso
cosa,
también hay que saber si realmente Xavi
va
a hacer...
No le podemos decir, claro. No le podemos pedir ahora mismo que llegue tres semanas, ¿no?
David, no se lo pedimos, pero es que...
Espera, Emilio, deja hablar, Emilio.
Con la plantilla hecha y que venía, digamos, de la nada o de estar mal... con unos vicios adquiridos, o sea, es que le vamos a tener que dar tiempo.
Claro.
No,
nada, eso no hay duda.
Mira, una cosa,
pero le han traído para ahora también, ¿eh?
A ver, ¿creemos que va a resolver o no va a resolver?
A ver, habla Lama y luego vamos a Barcelona con Elena. Venga, a ver, Lama.
Excluyamos a Xavi porque Xavi no tiene ninguna culpa en esto, pero no nos equivoquemos, coño. No nos hagamos trampas al solitario.
Bueno, si hace muchas alineaciones como la de ayer, sí que tiene culpa.
El Barça tiene lo que tiene. Claro. Y no le deis más vueltas.
Claro.
Koeman, la madre de Koeman, el padre de Koeman, el primo hermano de Koeman, que hará más alegre y contará mejores chistes, pero los resultados serán los mismos.
Perdóname, pero no estoy de acuerdo.
Vale, perfecto. Si yo estoy de acuerdo, pero ahora déjame que yo termine. Porque mira, el Barça, para ganar los partidos, los futbolistas, o sea, el entrenador puede dar un sistema, puede dar una idea, pero al final los futbolistas son los que marcan la diferencia. Y estáis ahí diciendo, es que cuando tenga el Barça Dembélé en su Fati, claro. ¿Sabéis lo que le pasa al Barça? Que desde el principio de temporada Koeman tampoco tuvo a Dembélé y a Ansu Fati. Y así le fue. Y ahora Xavi no tiene a Dembélé y a Ansu Fati y así le va. El problema de esto es que cuando Xavi tenga a Dembélé y a Ansu Fati, el Barça mejorará. Pero entre otras cosas mejorará porque tendrá a Dembélé y a Ansu Fati. ¿Qué es el problema? Que cuando mejores jugadores tienes, más cerca estás de la victoria.
Yo sí puedo contestar a este...
Venga, rápidamente y vamos con Elena.
Bueno,
venga.
Pues, todo lo rápidamente que pueda. ¿Ter Stegen está a su nivel o al 40% de su nivel?
Al 20%.
De Jong está a su nivel o al 40% de su nivel. Jordi Alba está a su nivel o al 40% de su nivel. Memphis está a su nivel o al 40%.
Entonces el problema no era de Koeman.
Todo el año
llevan
todo.
No. Pero es que yo es que yo con Koeman también mantenía que no es verdad que hay lo que hay, porque yo los jugadores que tiene el Barcelona, los futbolistas que tiene el Barcelona son para dar individualmente y luego se reflejará colectivamente muchísimo más de lo que están dando. Eso es mi pensamiento.
Elena Condis, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ansu Fati en Múnich, ¿no?
Está descartado, de hecho lo descartó Xavi ayer, dijo
bien
que
hecho.
No iba a arriesgar con Ansu Fati porque no quiere perderlo 2 meses más.
¿Y Dembélé?
Dembélé sí, y va a ser titular. De hecho, se ha trabajado con este plan para que esté en el 11, el extremo francés. Recuerda que no estará Abde, al no estar inscrito en Champions, así que la gran esperanza es Dembélé. El reto es mayúsculo, ¿eh? Ganar por primera vez en Múnich y ganar al Bayern, que si algo va sobrado es de gol. 19 tantos en 5 partidos, 9 del Lewandowski, por solo 2 del Barça en esta competición.
19 goles ha marcado el Bayern,
2 el Barça.
2 el Barça.
Sí, yo recordaría que todo el mundo tiene mucha esperanza, porque no, mucha esperanza no, pero todo el mundo argumenta que el partido de Múnich es a puerta cerrada y al Barça le hicieron 8 a puerta cerrada.
Sí. Bueno, pero hay que agarrarse este algo, Emilio. Hay
sí,
agarrarse
no,
algo.
No, que me parece bien, pero que no a puerta cerrada.
¿Cómo está Gaby, Elena?
Está bien, ayer tuvo que ir al hospital, le hicieron pruebas durante 2 horas por protocolo, pero a las 9 de la noche ya estaba en casa perfectamente, en plenas condiciones, esta mañana se ha ejercitado, ha hecho trabajo de recuperación sobre todo en el gimnasio y podrá estar sin problemas en el 11 titular en Múnich.
El partido es el miércoles, el equipo se va el martes, pero claro, dentro de una burbuja ahí que en Alemania que hay una limitación absoluta, ¿no? O sea, no puede ir ni parte de la prensa, ¿no?
Sí, de hecho solo puede ir un compañero por medio y el Barça lo que hará es entrenar mañana a las 6 de la tarde y después viajan el martes y la previa es en Múnich, el entrenamiento será puerta abierta 15 minutos y las ruedas de prensa serán telemáticas de Xavi Hernández y un jugador que todavía está por determinar.
Oye, por cierto, no sé si ha venido Piqué hoy a la Copa Davis.
No. Ha dicho Angelito que no.
Vale. Ha compartido vídeos en sus redes sociales de la final, pero se ha quedado en Barcelona porque es que el partido es el miércoles, es una final y aparte ayer fue suplente porque arrastra molestias en la rodilla, igual que De Jong tampoco empezó de la partida porque tiene molestias en los isquios que le han impedido entrenar con normalidad a lo largo de esta semana. Xavi los reservó, los protegió pensando en la final del miércoles en la que ambos, junto a Dembélé, tienen que ser titulares.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Pues que en la directiva, preguntando a gente cercana a Laporta por si son optimistas o no de cara a este partido, la verdad es que te diría que la fe es envidiable, tanto la que mantiene Xavi, que ayer decía que si compiten como animales pueden ganar en Múnich por primera vez, como la de los directivos de Laporta que creen y confían en el milagro.
Oye, el otro día leí un titular, luego no sé si lo dijo o no lo dijo. ¿Es verdad que Laporta dijo que Dembélé era mejor que Mbappé?
Sí. Pero es que no es un titular que Laporta dijera solo a la prensa en
se
un canutazo, en unas declaraciones a los medios de comunicación que estaban en acto que se celebró en TV3. Es que Laporta, al propio Dembélé, y así me lo ha contado gente muy muy cercana a Dembélé, le ha dicho, cuando han estado negociando su renovación, que él cree que tiene que ser referencia de este nuevo Barça, de este nuevo proyecto, porque es mucho mejor que Kylian Mbappé.
Pues yo, si soy el representante de Dembélé, ahora cuando vaya a negociar la renovación... Déjame hablar. No, le digo, oye, no, págame por lo menos un poco menos que Dembélé. O sea, que Mbappé, porque soy tan bueno.
Un poco más, pues es mejor un poco
mejor tiene
más.
Tiene que ser más,
¿no? Sí, pero...
Yo no le creo tan bobo. Yo creo que la ha utilizado al revés. La ha utilizado como el proyecto deportivo aquí. Tú vas a ser un líder.
Claro, no, cuando lo fichó, Santi, cuando lo fichó Bartomeu, Dembélé le dijo lo mismo que había dicho Alexis Sánchez, que es gracias por traerme al club donde voy a ganar el Balón de Oro. Bueno, esto ya lo dijo Alexis Sánchez hasta que Andoni Zubizarreta le dijo, ahora aquí está Messi, que lo sepas. Entonces ya se dio cuenta Alexis Sánchez de que no sería Balón de Oro.
Bartomeu ya dijo poco antes de irse que Dembélé era mejor que Mbappé.
Es increíble, ¿eh? Lo de Dembélé mucha gente.
Contra gustos no hay disputas.
Si no vendes tu caballo, ¿qué lo va a vender?
Xavi ayer dijo claramente excesiva. Que este Barça tiene una cara con Dembélé y otra sin Dembélé. Por cierto, en la reunión del jueves de Mateo Alemán con el representante de Ousmane, con Moussa Sissoko, le volvió a decir eso, que confiaban 100% en el jugador y la respuesta de la gente fue no, si Dembélé se quiere quedar, pero no tenemos prisa, calma el acuerdo tiene que llegar cuando las condiciones estén acorde a lo que puede aportar al equipo, porque estáis diciendo que va a ser uno de los mejores del mundo en su posición si se queda aquí, así que
o sea, digamos que no tenemos prisa a no ser que me pagues bien.
Esto huele a huele a
no tengo prisa a no ser que me pagues bien y entonces
huele a estacazo como es normal,
No, estacazo no, a Varane, huele a Varane.
Pero vamos, ¿qué? ¿Hay que renovar a un jugador? ¿Hay que renovar a un jugador por miedo a que vaya a triunfar después en otro club? ¿O hay que renovar a un jugador por convicción de que realmente lo necesitas y de que ha rendido?
No solo eso, Juanma, sino lo que dijiste tú la semana pasada. ¿Qué ha hecho Dembélé para renovar a la altura de cualquiera?
Eso lo dijo Lama, y desde que lo dijo Lama te lo juro que tiene razón. Cualquier empleado de cualquier sector del mundo que dé el rendimiento que ha dado Dembélé en los últimos 5 años, va al jefe y le dice... quiero ganar más, y el jefe le da un ataque de risa.
No, y si dice, quiero ganar como Mbappé, ya ni te pierdes.
Vamos, pero escúchame, tienes una oposición fuera. Yo cuando hablas de eso del Newcastle y demás, yo me lo creo.
Bueno, porque claro, pero ese, vale,
chico, ese chico tiene un problema que no juega 10 partidos seguidos. Si pues algún día los llega a jugar,
sí, pero no puedes.
Condiciones si, tienes bodas.
Si dentro de 15 días es claro, libre.
Pues que sea libre, se acabó.
Claro,
ya está. Sí,
pero te has gastado 140 millones de euros.
Es un error, que el futbolista acabe libre. Es un error tremendo de estratégico del club, porque el futbolista, por su.
Pero ahí está Mateo Alemán, que lo evitará, Santi. Siempre ahí está Mateo Alemán, que lo evitará.
De todas formas, que digo que más allá de lo que, ocurra, también es tremendo que Dembélé, joder, y su representante, que el Barça la está pagando 5 años.
Tal cual.
Ha jugado
sí, no, da igual, ahora, por descontado.
Que por lo menos Dembélé debería tener la idea de decir, oye, mira, joder, que os está robando.
A ver si, recuperáis algo.
Oye, y otra cosa.
A ver si por lo menos os regalo un año de fútbol. Uno.
Otra cosa, nuevo entrenador en el Barça, ya lleva 4 partidos, lleva Xavi.
4, sí, ayer sí.
Ricky Puig. Suplente en los 4, ¿no?
Ayer jugó.
Sí, jugó, pero suplente en los 4.
Cuando se lesionó Gaby porque De Jong estaba con molestias.
Jugó 60 minutos en el único partido que perdió Xavi.
Perfecto, pero digo una cosa: que Ricky Puig, que ha habido una corriente en Barcelona impresionante.
¿Qué hay?
No, yo creo que ya no. ¿Cuántos entrenadores han pasado por el Barça? No ha sido titular con ninguno.
Pero es que si juega como ayer, es que no va a jugar mucho.
Bueno, pero es que a lo mejor no juega, pero no juega es que por algo, Miguel, no juega por algo.
Claro, porque todos los jóvenes que han ido apareciendo, incluso Mingueza, por
incluso
momentos...
Incluso Ilaix, que se ha ido.
Sí, incluso Mingueza, que es el que más criticado en los últimos tiempos, ha habido momentos en que ha llamado a la puerta diciendo, oye, yo aquí, en este Barça puedo jugar. Este no es el caso de Ricky.
Dudo que tiene una calidad impresionante.
Sí, pero...
Lo que tú quieras, pero no es casualidad que los últimos 5 o 6 entrenadores del Barça no hayan puesto a Ricky Puig de titular.
Pues ya está, pues...
Son estilos, personalidades, momentos... Bueno, pues no ha habido en ningún momento que... No ha encajado la pieza.
No.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Abel.
Dice un oyente, se acabó la flor de Xavi, se evaporó el efecto del entrenador catalán. Ya veréis en Múnich. No creo que tarde en hablar del césped. El Barça está solo 6 puntos de la Champions y con un partido menos. Eso hay que recordarlo. Ve más sencillo que el Amo y Fouto coincidan en una decisión arbitral que el Barça pase a octavos de Champions. Entiendo perfectamente al barcelonismo más optimista. Ahora hay que agarrarse a lo que se pueda y a lo que ilusione. Pero Dembélé lleva años lesionándose. ¿Veis problemas en tener 2 bichos en el equipo y después habláis maravillas de la plantilla del PSG que tiene hasta 3? Le llegas a preguntar, Juanma, a Antoñito si pasa al Real Madrid, que ya lo ha hecho, y seguro que responde que no. Y también opina un oyente sobre Antoñito y su fijación en el Real Madrid.
Antoñito, la verdad es que se te nota que tienes una manía al Madrid y a sus jugadores. De verdad que es que no es normal. Déjales tranquilos, que es que te metes con ellos, pero con un diente retorcido. No va por derecha.
Lleva razón la señora.
Buen programa, buenas noches.
Muchas gracias.
Impecable, señora.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te pasas, Antonio?
He de deciros que me está gustando el tertulión.
¿Sí?
Que,
¿sí? Pues no ha acabado.
Fíjate no, efectivamente, no quiero cantar victoria. No quiero cantar victoria, pero...
De la señora además ha brillante.
Tiene pinta de que hoy, a diferencia de hace una semana, voy a poder dormir tranquilo, con la sensación del deber cumplido y con la conciencia limpia.
No es fácil.
No está mal, ¿eh? Oye, ¿puedo decir una cosa que no tiene nada que ver con...?
Sí, porque te lo mereces. Guas, ¿qué quieres decir?
Ni Dembélé, ni Mbappé, ni Vinicius y tal. Ese Yago Aspas es un monstruo, ha jugado 10 minutos, ha hecho un gol tal, y hay un tipo que estoy viendo en segunda división, que tiene más años que Cascorro.
Yuri.
2. Ese y Jonathan Viera. Hay futbolistas en segunda división, que no es que sean de primera, es que son europeos. He visto un rato Las Palmas, ese Jonathan hace cosas que te puedes morir.
Siempre las ha hecho.
He tenido que quitar ese partido.
Y el otro, Yago Aspas. Vamos, que estamos otra vez a las mismas y la selección no vuelve tal. Ese tío es el delantero español diferente a todos.
¿Qué trampita ha hecho con la camiseta?
Bueno, eso es otra cosa magnífica que la ha hecho divinamente. Pero el gol que hace, cómo se mueve, es que el Celta con él es uno y sin él es otro.
Señores,
viene a mayor casinel.
Afrontamos el tramo final de este tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
You are somebody that...
Aquí seguimos, tramo final de este tiempo de juego, de este tertulión. 1:12, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio en pleno puente con todos ustedes. Ya saben que tenemos una semana impresionante, ¿eh? Con la Champions, con la Europa League, con mucha, mucha radio por delante. Este es Mourinho. Mourinho, hombre, ayer.
Chose.
Después.
Entonces lo del principio estaba guionado.
De perder 0-3 con el Inter.
Es muy fácil hacer preguntas con tu trabajo. Por supuesto, tu trabajo es mucho más fácil que el nuestro. Por eso ganamos mucho más que tú. Porque nuestro trabajo es mucho más difícil que el vuestro.
¿Algo así dijo en Barcelona?
¿Puedo decir lo que pienso? No, no, ¿verdad?
Sí, pues,
¿a esta hora también?
Sí, sí.
No puedo.
Dilo.
No, porque...
Vale. Borrichetti.
¿Qué tal,
Juanma? Muy mala persona, de verdad.
Borrichetti,
muy mala.
Me lo parece.
Muy malo.
¿Qué tal, me oís?
Sí, te oímos. No, que dice Emilio que eres mala persona.
¿Yo por qué?
No, se levantó nadie de la sala de prensa y se fue, ¿no?
No, a ver si en España se levantaba alguien.
Vamos,
sí, no, también. Los primeros en mamar fuimos nosotros.
Por eso me quejo.
El que se levantó fue él, de hecho.
Yo me levanté una vez con Clemente por una cosa así. Y me marché.
¿Cuál es el ambiente con Mourinho en Italia?
Pues muy malo porque la Roma ahora mismo es séptima clasificada a 9 puntos de la Champions, son 7 derrotas en las primeras 16 jornadas, 8 puntos menos que el año pasado a estas alturas, y lo de ayer fue surrealista porque nada más terminar el partido ni siquiera admitió ponerse el auricular con DAZN Italia, que son los que daban el partido, y se limitó a decir que el Inter era demasiado superior y que poco había que hacer, y luego ya en la rueda de prensa ante los medios se le empezó preguntando por esa actitud de rendición y poca competitividad del equipo, y lo que hizo Mourinho fue decir que no iba a responder a esa primera pregunta, que quería lanzar un mensaje más global, y empezó diciendo pues que tenía un potencial ofensivo nulo, y al final acabó diciendo esa frase. Es fácil hacer preguntas así, tu trabajo es más fácil que el nuestro, por eso nosotros ganamos mucho más que vosotros. Y a continuación se levantó de la rueda de prensa y se fue.
Nunca pierde él, ¿eh? Él nunca pierde.
Bueno, ayer
Lama de apellido. Mourinho,
ayer perdió 3-0.
Tampoco dijo ninguna mentira, ganan bastante más que nosotros.
Bueno, es una verdad como un templo.
Sí.
Es
que la gente se cabrea por cualquier cosa.
A mí es lo que más me gusta de Mourinho.
Sí, pero no porque el trabajo sea más fácil.
Pero de todas maneras, yo lo que entiendo de los entrenadores, el cuándo le firma la Roma, sabe lo que tiene la Roma, ¿no? Es que son cosas que no tengo de
la Roma. Y la Roma también sabe a quién firma.
Hombre, por descontado. Pero todas estas coñas marineras, dígame, es como si la Roma pues tuviera Totti con 20 años. Pues no lo tiene, joder.
A ver, puede que efectivamente su trabajo sea más complejo que el nuestro. No digo que no, Lo único que le falla a Mourinho es decirlo así. O sea,
la educación no la conoce. Eso está
esa claro. Altanería, esa.
El respeto, la humildad, no lo conoce.
Claro, ahí está.
Yo te digo
está.
Que a mí, con nadie todo lo que
ha dicho, pero. El respeto, educación y humildad no la conoce.
Tú fíjate, si es a ti, ¿de cuántos trabajos te han echado en los últimos 2 años? Le han echado ya de 3, del United, del...
Para que veas que es para decirse.
Es muy difícil su trabajo.
A lo mejor no lo hace bien.
No, pero se repite.
Es negligente en su trabajo.
Se repiten los procesos en estos clubes. O sea, llega allí, se le vende como tal, empiezan los malos resultados, empiezan... La mala educación tal... Y...
Raja de los suplentes, lo primero, y luego ya con los titulares.
Y se lleva la mortera. Se va y se lleva la mortera.
Acaba mal con el club, que lo querían de maravilla, sí. Le pagan todo y hasta luego.
Pero, Murciélago, si tú vas a la Roma, o si tú vas, y no quiero meter el dedo en la llaga, al Valencia, sabes lo que te encuentras.
Eso está claro, no ha engañado a nadie.
Claro,
¿quieres
no
decir
está Baraja, no está el Verda, no está el Piojo López, coño, claro.
Oye, que a este equipo le metieron 7, un equipo de Noruega en la Conference.
Sí.
Y entonces puso a parir a todos los suplentes. Y ahora ya se está quejando de que no tiene calidad ofensiva de los titulares.
Sí, y aparte, yo creo que contratan a Mourinho para que no le metan 0-3, para que un equipo noruego no le meta 7, le contratan para eso. Luego, él no está haciendo bien su trabajo. Sí, es que podemos estar ante un tío acabado, tranquilamente. Y se puede decir, igual que él dice que nuestro trabajo es fácil,
yo digo que él está callado como un perro.
Yo escuchando.
Callado como un perro.
Hazme caso, si no existiera había que inventarlo.
Mal entrenador.
Si no existiera había que inventarlo. Te lo digo.
Hombre, vamos, eso para la... Es como cuando decían, no, es que da mala imagen del Madrid. Eso que se preocupe el Madrid. O sea, periodísticamente es un chollo.
Eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, de un personaje, de un clown.
Borrichetti, ¿qué ha pasado con Allegri y Morata? ¿Qué les ha pasado?
Bueno, ha sido una bronca tremenda. No sé si habéis visto las imágenes, pero Morata ha visto una amarilla en el minuto 73 del partido que ha ganado la Juve al Genoa hace 2-0. y Allegri, un minuto después de ver esa tarjeta amarilla, le ha sustituido. Entonces, lo que ha pasado es que Morata se ha marchado murmurando, Allegri se ha dado cuenta y le ha cogido del brazo izquierdo. Se ha entendido más o menos que Allegri le ha dicho, la has liado, y Morata le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Y lo que se ha entendido es que Allegri le decía, has regalado una falta, tienes que estar callado. Ha sido una bronca tremenda, no se han cortado lo más mínimo los dos. Sí, y luego es verdad que Allegri ha intentado suavizar la cosa diciendo que le ha sabido mal sustituir a Morata, que ha hecho un buen partido, pero que no ha logrado marcar. Pero sí, las imágenes son tremendas.
La conversación ha sido como tú, de alguna forma, como con ese diálogo seguro, en el sentido de que
el tono distinto.
Lo que está muy bien contando Monri es que la conversación era fea de narices. O sea, las miradas, el agarro todo el brazo, quita, suéltame el brazo, no te miro. Era feo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, no. Y Morata se ha marchado gritando ostensiblemente. Se veía perfectamente.
Gracias, Monri. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Que la Juve también ha acertado diciéndole que no al Madrid, ¿eh?
Sí, acertado, sí, pero que digo que ves a la Juve es para gritar, ¿eh?
Bueno, hace un par de temporadas ya.
Antoñito.
Sí.
Dígamelo.
¿Te das cuenta que hemos tratado de alargar un poco para no abrir la herida?
Hoy hay cosas buenas, por ejemplo, para alimentar y animar a la gente, ¿no? De cara a la finalísima de Oporto, hay que decir que Carrasco y Jiménez, que no estuvieron frente al Mallorca y que son dos hombres importantes, hoy han entrenado con el grupo y se apuntan claramente a que puedan estar el martes. Savic, que ayer fue sustituido y cuyo parte médico habla de molestias musculares, podría tener algo más, y esa sí puede ser una baja sensible. Si se confirma que pueda tener algo más, estaremos hablando de perder a Savic entre 2 y 3 semanas. Felipe sancionado, pero bueno, si se recupera Jiménez Hermoso, podrían ser los dos centrales, y ahora está poniendo 4 en defensa el Cholo, así que dentro de lo malo, lo demás lo tiene todo bien. Ha reservado a Suárez ayer y a Joao Félix, los dos van a jugar seguramente en Oporto. Bueno, yo creo que el Atleti, lo hablábamos antes, ¿no? Otras veces, ¿no? Cuando nadie da un duro por este equipo es cuando sacan ese espíritu de rebeldía que reclamaba.
Sí, pero ya llevamos así mucho tiempo, pues, este año, ¿eh?
Sí, pero siempre lo hace.
Este año no lo ha hecho.
Sí,
no,
yo creo que más un problema de fútbol que de rebeldía, ¿eh? Como no arreglen
las citas
fútbol,
de la verdad. No digo,
sí, pero pues tiene dos citas de la verdad esta semana. Dos citas
eso,
de la verdad que son,
vamos a concederle el crédito que se ha ganado, ¿no? Se lo ganó en Liverpool, se lo ganó frente al Bayern Múnich en casa.
Reconocer que casi sin esfuerzo está siendo optimista con el Atleti.
No, aquí el optimismo no depende de un esfuerzo.
No, que hay que reconocerte esa vocación, que no es fácil.
No, hombre, pero...
Que no todos los atléticos están tan...
Te hago una pregunta.
Le resulta tan fácil ser optimista ahora mismo.
¿Este equipo ha demostrado en ocasiones anteriores, en partidos muy complicados, que salió airoso?
Que sí, pero que digo que...
Pero era otro Atleti.
Hay que reconocerlo.
Bueno, pero es que esta vez no depende del solo, ¿eh?
Tienes tú más espíritu que el Atlético.
No, hombre, si yo no hablo de espíritu. Yo te digo que, objetivamente, yo lo que no hago es adelantar acontecimientos y, sobre todo, ponerme en lo peor cuando no sé lo que va a pasar.
A mí lo del Atleti me parece inexplicable. Igual que te explico más o menos bien lo del Madrid, tíos que se salen, Courtois, Vinicius, Benzema, gente de mucha calidad. Lo del Barça, oye, pues es que los buenos están lesionados o tienen 30 y muchos y están tiesos. Pero lo del Atleti, para mí es inexplicable. Tú ves la alineación y dices...
No, tú ves la plantilla.
No, pero voy a las alineaciones, o sea, la de ayer. Y no te explicas por qué juegan bluff, por qué no generan ocasiones, por qué no mandan...
Muy raro, sí.
Meten el gol y se vuelven a echar para atrás. No,
perdiendo la identidad de que te hacen goles a balón parado, cosa que ayer al menos era una situación
segura.
Sí,
lo nunca he visto. Lo nunca
de todas maneras, era el tipo en Oporto, ¿eh? Otra cosa es lo de San Siro, que es lo del Benfica al revés. Pero el Atlético puede ir a Oporto y ganar, joder.
¿No? Si yo no hablo concreto de este miércoles. Este miércoles puede pasar y puede ganar el derbi. Te digo que en general
como viene la mano, sí,
ves las alineaciones y dices, pero ¿cómo pasan los partidos sin que haya 6-7 ocasiones de gol?
No sé. Es que puede ganar en Oporto y está perdiendo la Liga al mismo tiempo. O sea, que es que parece que
todo... En la Liga, en relación al fútbol que está haciendo, yo que soy defensor del Cholo a morir, en relación al fútbol que está haciendo, bastante bien va.
Sí.
Yo
bastante bien va.
Sigo pensando que el Atlético tiene un problema de fútbol gravísimo. Pero de fútbol es de fútbol.
Pero más que de fútbol defensivo.
El año pasado, a esas alturas... Mira, si tú generas 10 ocasiones y te meten 2 goles, pues tú metes 8 y ganas 8-2. El problema del Atlético es que el Atlético no genera ocasiones.
Hay números
y tú
que
cuando
son
no generas ocasiones, porque no generas fútbol. Fabrica fútbol. El Atlético tiene grandes delanteros, pero los grandes delanteros les tiene que llegar la pelota en condiciones, no voy a decir sensacionales, pero medio condiciones. Pero si es que el Atlético ayer tiró una de Cuña que se va afuera, una de Lodi y el gol. Bueno, contra el Mallorca, que llevaba siete partidos que no ganaba el Mallorca.
Pero Antoñito, que está hablando Manolo.
Sí, entonces yo lo que te quiero decir es que el Atleti tiene un problema en el centro del campo y muy gordo.
Y atrás también, Manolo.
El problema de atrás es un problema puntual y evidente. Os llevo diciendo que yo creo que el año viene va a fichar dos centrales. Pero el problema del Atleti es que te digo, o sea, tiene un problema atrás, es evidente, claro, palpable.
Gravísimo.
Pero si tú generas, si tú generas fútbol y generas ocasiones,
los más caras.
Pues claro, oye, no, mira, pues ese equipo acuérdate que el Madrid que decía, gana 4-2, gana 5-1. Bueno, pero no, es que el problema del Atleti es que no genera
ganar. No es ese, el problema no es el centro del campo. El problema es que el año pasado a estas alturas había encajado 7 goles y este año ha encajado 16. El problema es que había jugadores. No, pero es que el año pasado le bastaba con 1-0 para ganar un partido porque se ponía por delante. Y el sistema defensivo del equipo permitía que ese gol no es muy diferente
al año pasado.
Escucha, ¿no? Pero el problema del centro del campo no será la falta de jugadores. Es que entonces Iraola puede estar cayéndose de la cama en casa ahora mismo. Será la manera de jugar del equipo. Porque a mí me parece que con Kondogbia, Coque, De Paul, Herrera, Llorente... Joder, claro. Tienes... para jugar mejor que
Guerrero,
17...
Para jugar mejor
que 17 equipos de primera.
Por supuesto, para jugar mejor sí. Pero yo de todos los que has dicho... Que generen fútbol hay uno ahí. Los demás son
que... Y luego los errores puntuales que el año pasado no sucedían. Errores gravísimos, penaltis innecesarios. Hermoso ha cometido uno ante el Liverpool, que no le ha hecho la culpa a Hermoso, pero que son errores que antes no pasaban. Felipe, Savic, han cometido todos errores puntuales que le han costado
si
partidos.
Si fueran ganando 2-0...
Errores de atención.
El gol del Mallorca, el primero de ayer, al Atleti, normalmente el gol de la falta no se lo metes.
No, y el segundo
le puede pillar parado al Atleti, ¿eh?
Con tres delanteros, dos carrileros ofensivos,
centro campo.
Que a Manolo no le gustará, pero a mí con Dobia, Coque, De Paul, a mí es que me parece que me da
bastante competente.
Joder, claro, es que si luego no le generas ni media ocasión, pues será un problema de tu juego.
De los jugadores. Porque si tú estás diciendo que esos son muy buenos y luego no fabrican fútbol, eso no creo que el Cholo les diga, no juguéis, no la paséis bien. No dribléis, no hagáis paredes, no juguéis en profundidad.
Manolo, será que cuando ganan también no es problema de los que juegan al fútbol. Entonces, cuando ganan...
Tampoco Mourinho les dirá a los jugadores que jueguen mal, pero es que cada entrenador tiene su estilo. Y el estilo del Cholo no está lo de moverla y jugar.
Paco, el Cholo lleva 2 años jugando en sus equipos mínimo con 4 futbolísticas, 4, ¿eh? Ofensivos.
Sí, 4 mínimos.
O sea, que no le podemos decir que es un entrenador que saca unas alineaciones cagonas.
Pero no, no
4 mínimo, ¿eh?
Lo que le desespera al Cholo es que este equipo ya no es inatacable, ya no es rocoso, ya no es seguro, ya no es fiable defensivamente. Eso es lo que le desespera a él, porque ayer en la rueda de prensa yo le pregunté, joder, ha costado mucho hacer un gol y en el minuto 80 va ganando 1-0 para que luego en una falta te hagan el empate. Claro. Y él dijo, literalmente, y sí... Reclamo mucha más atención de mis jugadores en defensa.
Escúchame, pero vamos a ver, que ayer cuando mete el gol el Atlético de Madrid, el Atleti se mete atrás, o sea, alguna responsabilidad tendrá el entrenador. Joder,
pero
que el Mallorca pasa de dominado a dominar los 20 minutos.
Pero Siro, antes se ponía 1-0 y no perdía.
Siro, mete a Luis
Suárez y a Joao Félix. Se metía atrás como se metió ayer.
Sí,
hace dos cambios son Joao Félix y Luis Suárez. Que no los veo yo muy defensivos.
Pues, pero Manolo, por los que cambia, pierde la velocidad. Pierde velocidad. Quitó a Correa y a Acuña.
Y Acuña, sí. Pero que te digo que no es que metiera dos defensas, ni metiera dos para cerrar el partido. Mete dos fresco para jugar 15 minutos ganando 1-0.
Pero escucha, es que casi cualquier equipo se le ve más cómodo con el balón que el Atlético de Madrid.
Claro, porque
está seguro.
El futbolista que le aguante en el balón.
Ya, claro, escucha, pero que es que el Rayo está más a gusto con el balón que el Atlético de Madrid. No es problema de plantilla.
Yo no estoy diciendo que sea problema de plantilla. Yo estoy diciendo que tiene muchos futbolistas de un mismo perfil.
No hay nadie que tenga una plantilla como
de un mismo perfil y poco jugador. Mira.
Que no hay nadie que tenga una plantilla como el Atlético de Madrid. Tiene el mejor portero del mundo.
Entonces también se equivocará Simeone a la hora de fichar jugadores.
Que es muy tarde, Lo hablaremos.
Le gusta eso.
Lo hablaremos durante la semana. Que además el partido es el martes.
Si cuestionas a Simeone,
mañana habla Simeone antes del partido clave en Oporto. Te vas para allá, ¿no, Antoñito?
Sí, mañana por la mañana entrena el equipo, habla el Cholo y por la tarde viajamos.
Perfecto. Antes de las preguntas, simplemente un paso por Carlos Miguel. para que nos diga qué va a pasar con Verstappen y Hamilton. O sea, estamos aquí en un Senna
espectacular. Al pobre Max.
Después de Vinicius y Jovic vienen Verstappen y Hamilton.
Carlos, una película
¿qué tal,
en tres
¿qué tal?
Años.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Sí, vaya pasada esto, ¿no?
Es una barbaridad. Hace 47 años que no llegábamos a la última carrera con los dos pilotos empatados en la lucha por el título. Y desde luego ya está, ya no hay ninguna, no hay ni cortesía entre los dos, ni relación, ni hay absolutamente nada. Y lo que ha habido, bueno, pues al final hoy ha sido, pues entre uno y otro se ha producido un choque que los comisarios han decidido que había que ponerle una penalización a Verstappen, con lo cual Verstappen va a estar todavía más enfadado. Ha dicho desde el coche, cuando le han nombrado piloto del día, dice, bueno, esto está muy claro que los aficionados saben qué es lo que importa, que es dar las cosas en el coche, y lo que yo veo es que esta Fórmula 1 es más de penalizaciones que de hacer carreras. Bueno, pues así está la cosa. Desde luego, van a llegar al final, uno tiene
mejor coche,
el otro tiene mejor
carreras. Solo una pregunta, ¿cómo es?
Dale, dale.
No, te pregunto a ti, ¿cómo es que le han dado la sanción en esta carrera y no le han impuesto una sanción de salida para la próxima?
Porque hay que dejar el espectáculo, ¿no? También, claro.
Vale,
no,
por eso,
porque,
¿no? Por
y
eso,
porque no
por
es
eso.
Solo culpa.
Porque normalmente porque solo... siempre culpan, siempre te dan una penalización en la parrilla del siguiente Gran Premio.
Pero el tema es que no le han considerado solo culpa de él.
Carlos,
no solo
lo primero,
culpa de Verstappen.
¿Crees que el Verstappen realmente el que ha tenido la culpa del accidente?
Y tanto.
Para mí el accidente, la culpa es de Hamilton.
No lo tengo claro.
Solo el accidente es de Hamilton. Porque
para ti es de Hamilton.
Sí,
para
mí
es de Verstappen.
No,
para mí también.
Ver, hay dos,
para
hay
mí
dos maniobras.
También.
Para mí es
hay
de
dos maniobras Hamilton. Hay dos maniobras antirreglamentarias o malas. Una, frenar donde no debes.
Pues ya está, entonces
Verstappen.
Es de Verstappen la culpa,
no,
ya está.
No, pero el accidente
no,
se produce después porque Hamilton no quiere adelantar a Verstappen.
Claro.
O sea, Verstappen frena para que el otro le pase.
Claro.
Y Hamilton no quiere pasar para que luego no se la devuelva.
Que, pues,
la
verdad, pero no le pille,
pero el que frena en un lugar que no debía es Verstappen.
Sí, pero no
frena
el golpe.
No quiere adelantar.
No
querer adelantar.
Sí, pero la infracción no es el choque, es la acción.
No, pero es que los comisarios han juzgado que era la culpa de Verstappen. O sea,
gracias, bueno, Carlos. Hablamos esta semana. Un abrazo.
Me encanta que polemice el tertulión de esto. Venga, un abrazo.
Sí, sí, claro. Gracias. Paco González, si el Barcelona pasa a la Europa League, ¿habrá tiempo de juego en cadena los jueves?
Eso lo tengo que hablar con Schwab. Sí, hombre, sí.
Manolo Lama, no me ha quedado clara una cosa. ¿A dónde se va Antonio Blanco en enero?
Pues mira, me dijeron que al Getafe y luego entró Gemma Santos, que es la mujer que mejor informada está del Getafe, y Paco creo que también lo dijo, que no, que el Madrid no lo cede.
Guas, ¿Jovic ha nacido?
Totalmente.
Cañizares,
en nueve meses y de pie.
Ha sido un parto
sí, largo.
Sí,
ha sido casi el parto de King Kong.
Totalmente.
Pero ha nacido.
Totalmente. Cañete, visto con perspectiva, ¿con quién te quedas para el Valencia? ¿Maxi Gómez o Santi Mina?
X, sí.
Albelda, ¿crees que es un toque de atención de Bordalás a Guedes dejarlo en el banquillo de inicio?
Yo creo que sí.
Rico, ¿a qué puede aspirar el Barça esta temporada? ¿El cuarto puesto es el verdadero objetivo? Bueno, lo has dicho siempre.
Sí, sí, sí. Meterse en Champions. No sé, a mí me da lo mismo cuarto, tercero, pero más arriba no me atrevo a pensar ya.
Esta está bien. Emilio, ¿quién tiene más gol? ¿Vinicius o toda la plantilla del Barça?
Vinicius, por favor.
Ciro, si
y
el Madrid gana el...
Lama,
¿no te he dicho, Lama, ¿no te he dicho ni Pío? De los 10 goles que iba a venir.
No, eres un señor. Por eso he intervenido.
Me ha gustado que no me ha dicho nada ni me has mandado ningún mensaje.
Bueno,
¿en
serio?
Es lo más importante.
Queda entre nosotros. Sí, entre nosotros.
Digo que me
como siempre.
Que
pero
que
yo públicamente te voy a respetar. ¿Vale?
Yo tienes.
Todos tenemos derecho a equivocarnos. Ciro, si el Madrid gana el derbi el próximo domingo, ¿se le puede ir poniendo la bufanda a la Cibeles?
Iré yo y Tomás iremos a ponérsela.
Vale.
Que no se preocupe el capitán.
A mí como estatua, perdóname, como estatua me gusta más Neptuno.
Igual vamos a ponérsela a los dos.
Ah, claro.
Roberto Palomar, ¿es Vinicius el jugador con más portadas de este año?
Pues seguramente sí, por ahí andará. Sí, sí.
Bueno,
sí,
Mbappé y él.
Antoñito Ruiz, ¿quién defiende mejor su terreno? ¿El segurata de la COPE o Hermoso y Felipe el área del Atleti?
Hombre, por favor, respeto, ¿no?, a los profesionales de todo tipo.
Es verdad, es que esta manera de mencionar...
El que escribe esta pregunta, mañana le voy a poner yo como no, el compañero de seguridad.
El que escribe las preguntas
la
ha escrito dos por las cuales va a llevar cornada mañana, y si no, ya lo veréis.
Claro, es una falta de respeto eso.
Totalmente. Gracias, compañeros. Os digo una cosa.
Sí, ha sido una noche.
Da gusto.
Memorable.
Te lo digo.
Da gusto. Tenía en la cabeza. Mira, es que éramos Juanma, demasiados, y creo que la semana que viene voy a fichar a dos para el tertulión.
Juanma, una cosa es trabajar.
Muy aburrido, ¿eh?
Una cosa es trabajar con un Masterchef y otra cosa es trabajar
con la élite.
Claro. No, nosotros, o sea, el domingo que viene los mismos 11 cabrones, ¿no?
Eso es lo que me dijiste tú, Paco.
Y no hay más. ¿Fouto está por ahí?
Sí, Fouto.
Hablando de cabrones.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Algún problema?
Fouti, claro. Fouti.
Dime, dime.
Muy bien hoy.
¿Has escuchado bien, Fouto?
¿Has visto? He escuchado de maravilla todo. Habéis estado todos espectaculares. Un 10 para todos.
¿Te das cuenta que el día que más nos gusta la tertulia es cuando no hablamos del bar, no?
Efecto. Verás cuando haya polémica.
Fouti, ¿te puedo hacer una pregunta, Fouti?
Mira, Fouto, hoy en la noche de
que haya polémica, hago así. Mira, hago así el día que haya polémica.
Corta el micro. Vale, hoy en la noche de Arjona, artistas que murieron en carretera. Va a estar Merche para homenajear al recientemente fallecido Alex Casademunt. También charlarán con uno de los hermanos Urquijo para recordar el día que murió Canito, batería de Los Secretos. Después de su muerte comenzó la movida madrileña. Así que esto ahora con Arjona. Compañeros, gracias, un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, mañana 11:30, partidazo. Ya saben, semana de Champions, de Europa League, semana de mucha radio. Disfruten del puente, pero siempre, siempre escuchen la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.